Juan 3, 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Como saben, Israel fue un pueblo monoteísta que siempre defendió, hasta con la vida, la existencia de un solo Dios. Y desde sus orígenes siempre creyó en Yahvé, el creador del cielo, de la tierra y de todo lo que existe. Además, a lo largo de su historia, consideró falsa y condenable sostener la existencia de otros dioses. Más aún, se burló de los pueblos vecinos por tener dioses hechos de piedra, madera o cerámica, fabricados por ellos mismos con sus propias manos. El primer mandamiento va precisamente contra el fabricar nuestros propios dioses. Dice Éxodo 20, 3 al 5. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás esculturas ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Este mandamiento no tiene nada que ver con las imágenes que representan a Jesús y a los santos, pues nosotros no creemos que esas imágenes sean dioses. Ellas simplemente representan a los santos. Son como fotografías que nos los recuerdan y nos ayudan a rezar y a pedir su intercesión. Nosotros solo creemos en el único Dios verdadero, aquel que nos reveló Jesús y que ahora sabemos que es trino. También Pablo, como buen judío que fue, creyó y aceptó a un solo y único Dios, a Yahvé, al Dios de Israel y Señor del universo. Por eso llama mucho la atención las enseñanzas de Pablo y las de los primeros cristianos, pues en ellas van a hablar del único Dios de Israel, pero al hacerlo van a referirse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando Pablo se despide de los de Corinto, les dice: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté, en singular, siempre con todos ustedes. ¿Por qué Pablo habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Acaso los primeros cristianos se volvieron politeístas? Lo que pasó fue que, gracias a la resurrección de Jesús y al regalo del Espíritu Santo, los cristianos empezaron a profundizar en el conocimiento de Dios. La resurrección de Jesús les rompió todos los esquemas y permitió que el Espíritu Santo penetrase en ellos y actuase. Y por acción del Espíritu Santo, que la comunidad recibió en Pentecostés, la iglesia de los primeros tiempos poco a poco fue descubriendo que Jesús no solo es el Mesías y el Señor, sino que por medio de Él, Dios mismo entró al mundo y se reveló a todos nosotros. Pero además el Espíritu lo fue fortaleciendo y fue sacando a la luz conocimientos nuevos del único Dios de Israel. Y gracias a la acción del Espíritu Santo, la imagen del único Dios verdadero que el pueblo de Israel siempre tuvo, se enriqueció y reveló en mayor profundidad. De esta manera, la primera iglesia descubrió que el único Señor del universo es, a la vez, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, descubrió que es trino. Bueno, pues dentro del misterio incomprensible de Dios, este descubrimiento es una pequeñísima luz que algo más nos dice de Dios. Y fue tan importante que la iglesia necesitó procesarla y digerirla durante un buen tiempo. Y recién en la segunda mitad del primer siglo, la iglesia empezó a afirmar que existe un solo Dios verdadero, pero que es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya lo dice Mateo 28, 19. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero esta afirmación de fe recién se consolidó en el Concilio de Constantinopla del año 381. Hoy la Iglesia, para nuestra meditación y reflexión, nos presenta este gran misterio que atañe directamente a la esencia de Dios. Y nos invita a celebrar a Dios mismo, en toda su unicidad y grandeza, que resulta que es Trinidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta verdad de fe es imposible de comprender para nuestra limitada razón. Pues, ¿cómo puede ser que un solo Dios sea a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo? Para algunos ya es difícil creer en la existencia de un Dios creador del universo. Imagínense tener ahora que admitir que este Dios es uno y a la vez trino. Sucede que con la afirmación de que Dios es uno y a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Iglesia reconoce que Dios es eterno e infinito e incomprensible. Nosotros, seres finitos y limitados, buscamos explicarnos a Dios, al eterno e infinito. Pero la verdad es que no podemos hacerlo, porque somos criaturas limitadas e incapaces de entender al Creador del universo. No podemos abarcarlo. Él supera con creces toda nuestra capacidad de entendimiento. Por eso, sabiamente San Agustín dice, si es Él, no lo entendemos. Y si lo entendemos, no es Él. Por eso nuestra razón es incapaz de demostrar la existencia de Dios. Pues aunque hay muchas huellas que apuntan a su existencia, la filosofía se reconoce incapaz de afirmar que existe, pero también se reconoce incapaz de afirmar que no existe. De aquí se deriva la cómoda postura agnóstica, la cual afirma que desde la razón no puede pronunciarse si existe o no existe. Es una postura que no se arriesga, no apuesta. Lo cierto es que para nuestra razón, si Dios existe, seguirá siendo un misterio inaccesible. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, pues si bien nuestra razón no nos permite descubrir a Dios, lo que sí podemos hacer es experimentarlo. Y la Iglesia, en concreto Juan, en su primera carta, nos enseña que Dios es amor. Es decir, no define a Dios en términos filosóficos o naturales, como esencia o como energía, sino que lo define de la manera como lo podemos experimentar y sentir, como amor. Dios es amor, y Jesús nos enseña que es un Padre amante y cariñoso, que nos quiere y que solo desea nuestro bien. Luego, solamente si hemos estado alguna vez perdidamente enamorados, podremos acercarnos al misterio de Dios. Solamente si hemos experimentado el verdadero amor, aquel que es incondicional y fiel, vamos a poder entender algo del Dios verdadero. Todos sabemos que el amor existe, porque lo hemos experimentado en primera persona o porque hemos visto a personas enamoradas. Sin embargo, el amor no se ve ni se toca, y tampoco se puede demostrar en un laboratorio, pues el amor no es analizable para la ciencia. La ciencia es incapaz de decir algo acerca del amor. Pero nosotros sabemos que existe, porque hemos estado enamorados y/o conocemos a personas enamoradas. Además, el amor se escapa a toda lógica, a toda razón, pues hace locuras incomprensibles e irracionales, como perdonar a tu hijo que despilfarró todos tus bienes. Y por eso es que decimos que el amor es ciego. Por tanto, aunque no estemos de acuerdo, debemos aceptar que el amor es, existe. Y lo mismo sucede con Dios. Dios es amor y en consecuencia no es demostrable ni entendible. Pero sí lo podemos sentir y experimentar. Incluso podemos enamorarnos de Él hasta el extremo de perder la cabeza por Él. Y así como solo quien ha estado enamorado puede decir algo del amor, de la misma manera, solo quien ha experimentado a Dios, se ha dejado tocar por Él y ha sentido su amor, puede decir algo de Él. Pero a Dios no solo podremos conocerlo por experiencia, también lo podemos conocer gracias a lo que nos ha revelado el Hijo y el Espíritu Santo que nos ha sido regalado. Y es en base a esta revelación que nosotros, la Iglesia, afirmamos que creemos que es un único Dios, que es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Iglesia ha usado muchas imágenes para que podamos acercarnos en algo al entendimiento del misterio de Dios trino. Por ejemplo, tres velas que al juntarse se hacen una llama o tres notas que juntas hacen un acorde. Pero muchos más no puede decir, porque Dios supera completamente nuestra capacidad de entendimiento. Es en Juan en donde Jesús nos ofrece importantes revelaciones acerca del Padre. Nos descubre que el Padre es amante y que nos ama hasta el extremo de dejar que su único hijo muera para que nosotros podamos vivir. Pues tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Y porque nos quiere y quiere que vivamos, su Hijo, que es también Dios, no ha venido a juzgar, sino a salvar. Lejos pues de nosotros la imagen de ese Dios castigador y justiciero, imagen de la justicia humana, ese no es el Dios en quien creemos. El Dios en quien creemos no castiga sino perdona, no juzga sino salva. El Dios en quien creemos está lleno de la justicia divina, que es solo amor, comprensión y perdón, y cuyo mayor deseo es que vivamos y seamos felices. Y la Iglesia, que ha sido inundada por el amor de Dios gracias a Jesús, nos enseña que este único Dios en quien creemos, y que es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos ama infinitamente porque es solo amor. En conclusión, ante este único Dios que se nos ha revelado en toda su plenitud como Trinidad, solo nos queda alabarlo, bendecirlo y darle gracias porque Él es Él, porque es bueno y porque nos quiere infinitamente. Y si nosotros lo buscamos y lo descubrimos, y si nos dejamos tocar por Él, entonces nos vamos a enamorar de Él y en ese momento nuestras vidas cambiarán, pues vamos a querer caminar su camino y hacer solo lo que a Él le agrada, sin importar las pérdidas. Y si así hacemos, seremos profundamente felices. Pues el Dios de la paz, que es uno y a la vez trino, estará siempre con nosotros.